Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Buscando a Saúl Rivero adelantado, vuelve a quitar Torres, corre para completar por la izquierda, ahora del ataque de Peñarol Quevedo, la pelota vino hacia el medio atacando Peñarol, profundo pase para Barbosa, Morena va por el medio, la pide por derecha José Cruz, vino para Morena, tiro, gol, gol de Peñarol y todo Peñarol se va encima de Morena. Y las banderas se agitan y el público se pone de pie. Es el gol del récord absoluto. Es el gol 34, Morena en andas. Morena en andas, se lo grita a la tribuna y así es el fútbol. Y así recibe Fernando Morena el homenaje de una afición que le idolatra y que ve con júbilo, con emoción, este gol 34 que es el récord para un notable jugador de fútbol. Su nombre Fernando, su apellido Morena.
Y acá no es que le hagamos bombos. Para el medio es un gran jugador. Yo que sé si después pasa lo internacional, si se podrá destacar como ahora. Pero, ¿y eso qué? Empezó a los 26 en el profesionalismo. A los 26 años. Es flor de jugador. Hizo una jugada excepcional. Estaba gobernando a Peñarol. Lo estaba moviendo todo. Y bueno, hizo lo que le faltaba. Una notable jugada, una gran definición, un golazo. Y está muy bien, ¿eh? Peñarol está jugando su mejor partido. Yo creo que del campeonato, ¿eh? Un excelente rendimiento a Aurinegro le permite ganar con absoluta justicia.
Raúl Barisol.
Yo no hubiera pensado nunca ser comentarista, ¿no? Me encantaba el relato. Pero cuando le tomé el gusto a esto, sí. No. Es menos. Primero, ves mejor el partido, tranquilo. Yo creo que el relator relata, pero no puede opinar con propiedad del partido porque no puede estar mirando quién la lleva y a la vez cómo está posicionado el equipo. Yo muchas veces ni miro la pelota, pues sobre todo cuando está en el medio de la cancha, porque aprovecho para mirar las posiciones de su equipo. Cuando se va a sacar un lateral, el relator tiene que estar mirando quién va a buscar la pelota para no errarle. El comentarista cuando se va a sacar un lateral está mirando la posición que ocupa el equipo que está defendiendo en la cancha para después volcarlo. Definitivamente comentarista, evidentemente encontré una beta muy, muy especial y me siento súper cómodo allí.
¿Qué dice Marizani?
Que Oriental es primera en audiencia en fútbol en todo el país.
La fama la tenemos nosotros de golpeadores, pero el que hoy ha golpeado como golpeaban los uruguayos desde hace muchos años, realmente lo que hoy ha golpeado Chile me hace acordar a la final de la Copa Sudamericana del 87 cuando Uruguay le ganó en Buenos Aires. Un himno a la búsqueda del tobillo más que a la búsqueda de la pelota. Uruguay en el segundo tiempo hace rato que merece tener liquidado el partido, pero no lo puede celebrar porque faltan todavía 8 minutos y medio y solo gana por un gol.
Y después del 82 siguió el recorrido de Barisoni por varias
radios. Sí, ahí fuimos a Oriental gracias a una gestión que hizo Julio Sánchez Padilla y fuimos con el doctor Larrea a Radio Oriental, porque cuando terminamos en Sarandí teníamos un estupendo equipo. Estaba el doctor Larrea, que periodísticamente fue un fenómeno opinando de política deportiva, y estaba el doctor Ariel Del Bono, otro gran periodista, y me acuerdo que Julio Sánchez Padilla nos dijo, pero ustedes tres no pueden quedar sin hacer nada, yo voy a solucionar esto, y habló y nos ofreció llevarnos a los tres a Radio Oriental. Finalmente a Del Bono le ofreció, Del Bono Kesman le ofreció ir a Universal, Kesman estaba con Otati, Ariel Del Bono fue el segundo comentarista a Radio Universal, y nosotros con Larrea fuimos a Radio Oriental, donde estaba Carlos Muñoz con Juan Carlos Polié, y nosotros integrábamos el staff del equipo y participamos en Hora 25, que fue el otro programa que nos dio una gran posibilidad de que la gente nos conociese, ¿no?
El creador Víctor Hugo Morales.
Sí, con la idea de Jorge Crosa, creo que fue. Un programa que impactaba, ¿no? Que era impresionante, que tenía una audiencia fabulosa, que fue un boom.
We'll be right back.
fútbol oriental, la jornada tiene más de 25 horas. 24 horas trabajando y 90 minutos para compartir con el eco de todo un país. El país, primero siempre. Y Mundo Color, su diario revista de la tarde, auspician. Hora 25 de los deportes. El gol del año. Básquetbol. Boxeo. Ciclismo. Automovilismo. Todos los deportes. Hora 25, el número 1 de los programas deportivos, ya está con usted.
Hora 25.
Buenas noches.
Titulares.
Asociación Uruguaya de Fútbol.
Fin de un proceso breve y demoledor.
Autoridad del Tribunal Arbitral cuestionada.
Desconocida.
Los árbitros en la picota.
Desconcierto.
Recusaciones.
Exigencia de renuncias.
Y finalmente se dio.
Dimisión muy particular en su forma.
Colegio de Árbitros.
El nuevo.
Asumió esta noche en la sede de la calle Guayabos.
El problema se conjuró llamativamente pronto.
Hora 25, siguiendo paso a paso las alternativas.
Diálogo con el titular del cuerpo, Juan Morales.
Nacional.
Colocando la lápida a un sueño.
Calama.
En los socavones de las minas de cobre quedaron sus ilusiones.
Partido por cumplir.
Primeras a la orden del día.
Los tricolores con todos los titulares.
Cantatore reservaría a los suyos para la decisiva con el Fla Carioca.
La grande de los deportes acompañando a los uruguayos.
Carlos Muñoz desde atrás de los Andes.
Poca expectativa popular en Chile.
Ya está todo cocinado.
El Cobreloa aceptaría jugar la final con los brasileños en Santiago.
Razones económicas.
Hora 25.
Crisis.
Neutrales escuchando.
Los distintos sectores vinculados al fútbol aportan ideas.
Mañana serán recibidos los técnicos.
Por la noche en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Hora 25.
Rumores.
Balances en rojo obligan.
Pases en danza.
Contratistas a la casa de la pobreza.
Rubén Paz.
Estuve en Oriental 4 años. Y estando en Oriental, claro, estaba taponado porque estaba Polié de comentarista. Y después vino Da Silveira. Y ahí inclusive comenté algunos partidos junto con Da Silveira. Pero me vino un ofrecimiento de CX30. Que fue de ir a comentar directamente con Néstor Moreno, y fue una etapa muy linda también porque se innovó mucho en transmisiones deportivas. Néstor Moreno tenía unas ideas, tiene unas ideas diferentes con respecto a transmisiones, y estuve 4 años allí. Ahí hicimos el Mundial de Italia, y que fue también otra experiencia hermosa.
Queda como algo personal, yo creo que fue una de las duplas de los últimos años, después que se fue Víctor Hugo, de las mejores. Sin duda, el Moreno Guarizoni en la 30.
Perdomo mandó el centro, corrió Pereira, va a bajar de cabeza, sin embargo no pudo. Hubo mano y es penal. Hubo mano de Alex Martínez y es penal cuando la pelota venía en dirección de Pereira. En el área, el número 4, que ahora no se resigna tras su propio error, paró la pelota, desequilibró Pereira, pero estaba muy atento Cardelino para marcar el tiro penal favorable a Uruguay.
De la forma que Uruguay podía convertir un gol esta noche, de penal, porque no trabajó para convertir otro tipo de gol, y el policita posterga su salida porque va a tirar el penal.
Sí, era un relator, es un relator excelente, y tenía un estilo muy particular de la organización de transmisiones, y era muy puntilloso, y la transmisión salía muy armadita.
Era de las transmisiones distintas.
Ah, ahí está, se diferenciaba.
Era distinta a las otras, ¿no?
Ahí está.
En un país donde ahora hay 10, 12
sí.
transmisiones.
Hace un rato que no aparecía, ahí va Enzo tocando para Paz. Esta es una linda carga de Uruguay. Se viene Paz contra la izquierda, siempre marcado por Troglio, por Ruggeri. Va sacando para Enzo nuevamente para Paz. Se paró frente a la marcación de Troglio. Lo va a encarar, va a escapar contra la línea, sin embargo no enganchó por adentro. Volvió a jugar ahora para Domínguez. Se arriba para tocar Perdomo, sigue Domínguez. Domínguez con la pelota, Domínguez va dejando para Enzo. Enzo pisó contra la raya, se detiene, muy bien ganchero, mirá que jugada bárbara. ¿Cómo escapó de Basualdo por el ojo de una aguja? Escapa también la marcación de Clausen, pierde finalmente el control. Quiere recuperar Paz, la durmió en la pierna izquierda, domina Paz. Paz para Enzo ahora para Domínguez. Se lo sacó de arriba Uruguay, Argentina, párase Domínguez. Domínguez entregando para Paz para Domínguez, esto es bueno. Y ahora va a tocar para Perdomo. El pase de Domínguez, sin embargo, todavía no tiene destino. Arranca Domínguez para Antonio Alzamendi. Dominó en la media luna, le quedó para Solo canto, lo 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 jugada por primera vez en el partido, hizo lo recurrente, hizo lo que estábamos exigiendo. Claro, que aparecieron los talentos, los genios, los hombres de la sabiduría. Que apareció Enzo tocando con Paz, apareció Paz tocando con Domínguez, apareció Domínguez jugando con Enzo, apareció el pase en profundidad en dirección de Altamendi, que dominó en el corazón del área. Cuando se quiso dar media vuelta para absorberlo en la marcación, creo que era Ruggeri, la quisieron sacar atrás. Y Rubén Sosa, que siempre anda rondando la esquina del gol, se vino a enfrentar al arquero Pumpido, lo eliminó con un corto libre hacia adentro, hacia su derecha, y luego con el arco completamente libre, a los 39 minutos, marcó la apertura del score, lo que Uruguay estaba mereciendo. Uruguay 1, Argentina 0. Está bien, y lo logramos cuando la cosa se venía complicando, pero lo que hizo Uruguay en la primera parte de esta etapa era merecedor de este gol conquistado. El Rubén Sosa estaba durmiendo una siestita, descansando, y se levantó con todas las luces encendidas, robó la pelota.
Después del Mundial de 90, dos o tres meses después, se terminó todo por razones económicas, ya era muy difícil bancar todo en CX30 y terminó el fútbol, ¿no? Para la 30.
Y Barisoni siguió.
Sí, al poco tiempo, por suerte, nos habló Máximo Goñi.
¿Qué dice Barisoni?
Mi milagro, mi termo, amigo.
Otro muy buen partido es el de Sergio Martínez, ¿eh? Tocando y tocando, complicando a los paraguayos que no lo pueden agarrar. Vivo, rápido, astuto, llegador, creativo. Le dio un gol que Otero se le perdió en forma poco creíble y ahora le hizo esta preparación de jugada.
Aquí está Goñi y su gente, la verdad del fútbol todo se entiende, en cada partido el comentario.
Bueno, señores, ahora les tengo que decir a los oyentes de Radio Continente que este es mi último trabajo con este equipo. Naturalmente que a través de una línea de conducta que como periodistas y como personas hemos tenido, lamentablemente no pudimos aceptar lo que se nos ofreció para ir a la emisora que va todo el equipo que comanda Máximo Goñi. Por lo tanto, le decimos primero el agradecimiento. Han sido 6 años y medio de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero queremos agradecer primero a la dirección de la radio, al director Heber Pinto, por un aspecto fundamental, porque ha tenido miles de discrepancias periodísticas deportivas con nosotros, las cuales hemos sonrientemente las hemos manejado. Pero tuvo una cosa muy grande, Heber, que fue un momento de una situación especial que se dio en el fútbol, de política deportiva en el fútbol, que no dijo una palabra cuando estoy absolutamente seguro que la línea que tomó este equipo a Heber no le agradó. También despedirme de los compañeros de la radio y de los compañeros operadores, no sé quién está hoy en la mesa, representándolos a todos, un abrazo muy fuerte en él para todos los compañeros operadores. También, por supuesto, a la parte administrativa de la radio, a la que iba poco, porque cuando iba yo era 3 millones y los administrativos no estaban. Y naturalmente despedirme de la audiencia que ha sido tan seguidora con este equipo, que nos ha criticado y nos ha alentado. A los que nos alentaron no saben la fuerza que nos dieron siempre en los 6 años y medio para seguir adelante, y a los que cuestionaron, bueno, el respeto por ese cuestionamiento que podían tener a las opiniones de lo personal nuestras y naturalmente del equipo. Simplemente esto, nada más que esto. Creo que las puertas de Radio Continente, por las cuales me voy con una tranquilidad total, y no descarto que algún día pueda volver allí o algún otro lugar. Donde sea, lo haremos con el mismo esfuerzo que lo hemos hecho a través de todo el tiempo que estamos en el periodismo y de las múltiples emisoras que hemos estado, por lo menos 5 creo que son, en Montevideo, y también empezamos en nuestro Carmelo natal. El abrazo para todos los oyentes, el sincero deseo de que porque el oyente busca un relator, busca un comentario.
Y Goñi, naturalmente, que es un hombre que tiene una potencia impresionante, es un relator que ha crecido de una forma excepcional, y por suerte, bueno, hemos podido vivir jornadas hermosas como yo creo que lo cumbre fue el Mundial de Estados Unidos, pese a que no estaba Uruguay. Hicimos un y se hizo un trabajo a fondo y correcto, y bueno, en general hemos tenido la suerte de que las opiniones que hemos vertido en Continente en general han sido confirmadas por los hechos en las distintas canchas.
¿Qué tal, Gustavo Méndez? ¿Qué tal, audiencia? Habló con mí, creo que está todo dicho sin ninguna... Pero naturalmente este programa, que intenta ser una comunión entre quien está del otro lado del micrófono, no es ninguna exclusividad nuestra, naturalmente, que la radio como medio así lo permite, la radio como medio, como formidable medio de comunicación, permite o intenta ser una ida y vuelta entre quien está del otro lado del receptor y quien está...
Sabida es la posición política de Heber Pinto, nadie la ignora. Y en la huelga de jugadores nosotros apoyamos la huelga. Y Heber Pinto se moría, porque lo veía, él estaba en la otra punta. Jamás nos observó, jamás nos fue a pedir que le rindiésemos cuenta por qué teníamos esa posición. Nunca nos insinuó absolutamente nada. Eso es tener independencia en el lugar donde trabajás.
Informa Radio Centro Sarandí. Presenta Texaco Uruguay Sociedad Anónima para su lubricante Javelin.
Tiende a mejorar la situación creada por las inundaciones.
Noticias procedentes de Río Branco señalan que tan rápidamente como creció está bajando el río Yaguarón. Las aguas, cuando estaban en pleno ascenso, llegaron a tener un ritmo de aumento de hasta 25 centímetros horarios, pero anoche se estacionaron y casi inmediatamente se inició el descenso. No obstante, unas 1.500 personas permanecen alojadas en viviendas de emergencia.
En Artigas los evacuados son unos 600 aproximadamente y las aguas del Cuareina estaban estacionarias. El río Uruguay, en cambio, seguía creciendo y el panorama ha generado inquietud en Salto. En Paysandú, por el momento, no hay dificultades, pero las dos capitales litoraleñas han tomado medidas en espera de una lógica subida del río al descender grandes volúmenes de agua desde el norte del país.
Las aguas suben aceleradamente en Rincón del Bonete, lo que podría provocar la apertura de las compuertas.
A ritmo vertiginoso están subiendo las aguas en la represa, a punto tal de que en la víspera, en solo dos horas, la medición subió 40 centímetros.
Rebote para la posición de Matraín, tira al área buscando a Saúl Rivero adelantado, vuelve a quitar Torges, corre para completar por la izquierda, ahora del ataque de Peñarol Quevedo. La pelota vino hacia el medio, atacando Peñarol, profundo pase para Barbosa. Morena va por el medio, la pide por derecha, José Cruz vino para Morena, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Y todo Peñarol se va encima de Morena. Y las banderas se agitan y el público se pone de pie. Es el gol del récord absoluto. Es el gol 34, Morena en andas. Morena en andas, se lo grita a la tribuna y así es el fútbol. Y así recibe Fernando Morena el homenaje de una afición que le idolatra y que ve con júbilo, con emoción, este gol 34 que es el récord para un notable jugador de fútbol. Su nombre Fernando, su apellido Morena.
¿Qué pasa, Marisoni?
Bueno, Richard Núñez está jugando en México. Yo quería a Vicente Sánchez, pero te respeto muchísimo a Richard Núñez, a quien considero un jugador de mucha capacidad, con mucho más capacidad ofensiva que Regueiro, por lo que de repente podemos mejorar por esa zona.
¿Qué significó Francia 98 para Barizón?
Significó el Mundial, es una meta que todos quieren, ¿no? El jugador quiere el Mundial, el técnico quiere el Mundial, el dirigente quiere el Mundial y el hincha quiere el Mundial. Si todos esos que por distintas razones, o porque no clasificaron, o porque porque no hay económicamente posibilidades de ir, te imaginas el periodista, lo que es para el periodista que naturalmente
vive como una pasión el fútbol, estar en un acontecimiento de este tipo, del cual por suerte en algunos pudimos estar, en este como comentaristas, en el primero como relator, pero significa la posibilidad de estar viendo lo más granado, de codearte, no solo con los futbolistas, sino con los dirigentes, los personajes. Yo qué sé, vos caminás por el centro de prensa y de repente te cruzabas con un hombre que fue una vez o dos al centro de prensa, como Pelé, y no podés ni acercarte porque va con guardaespaldas, te puede decir buenas tardes y nada más. Aparte, no soy esa función de otros muchachos que tienen garra y son jóvenes y pelean la nota y dicen, yo me agarro la nota de Pelé. Pero para uno simplemente verlo pasar es retrotraerse un montón de cosas. Te digo Pelé, como te puedo decir el propio Joao Avelange, el propio Joseph Blatter a nivel de dirigentes, que Avelange ha marcado un récord absoluto con 24 años de la prensa, de presidencia de FIFA, y Johan Cruyff, que lo vimos en un estadio mano a mano, no quiso, estaba contratado para otro medio, no quería hablar con nadie, estaba trabajando para la televisión, que lo ponen en un camión de exteriores, que lo maquillan, hasta uno se detiene un minuto, no por la curiosidad de verlo, sino para pensar lo que también significó Cruyff en el futuro. Y como ese, un montón de personajes y muchos colegas muy prestigiosos que uno tiene también la oportunidad de intercambiar opiniones. Creo que en ese sentido es una experiencia fabulosa la de ir a un mundial.
Los jugadores de Francia pidieron especialmente al público que fuera al estadio sin corbata y saco, es decir, en el buen sentido de la interpretación de la palabra, ¿no? Que vayan con la garganta y que griten y que alienten, que es clave. Día fatal, ¿eh? Para los que gustan robar domicilios deshabitados hoy en Brasil y Francia. No van a encontrar ninguna posibilidad. Están todos metidos en la final.
Ahora, volviendo un poco a Francia, ¿no? Tecnológicamente hablando, sin duda, estábamos en el punto más alto de la historia de los mundiales. Porque, ¿qué diferencia puede hacer Barisoni entre lo que fue allá en Chile y lo que fue hoy Francia?
Y por ejemplo, en Chile en el 62 ibas con unas enormes valijas a transmitir, que tenías que llevar el técnico, empezó por eso. Hoy son los relatores o algún comentarista, en general son los relatores que saben, van y enchufan una cosita y ya están en el aire. En el 62 había que llevar una valija, empezar a llamar, había mucho menos línea, menos posibilidad de entrar. Por ejemplo, en el Mundial 62 hubo cuatro líneas nomás para radios. Hubo radios que se tuvieron que juntar. ¿Por qué se tuvieron que juntar? Porque había seis radios que querían ir a transmitir y pudieron transmitir cuatro nomás. Y tuvo que haber tres uniones o dos para que pudieran ir. Había siete radios, tuvo que haber tres uniones para que pudieran ir cuatro radios a transmitir el Mundial. De lo contrario, no era posible porque solo había cuatro líneas. Hoy cubren, yo qué sé, a cientos, y si hay que cubrir a miles, cubren a miles de radios. Eso desde ese punto de vista, digamos, de la comunicación. Desde el punto de vista técnico, ibas con unas valijas enormes en el 62, pesadas, unos equipos que, y bueno, tenías la línea, pero salías o no salías. Tenías el retorno o no lo tenías. Se te cortaba el retorno a cada rato. Salías mal muchas veces al aire. No tenías la nitidez. Y hoy la tecnología que todo el mundo sabe y se imagina, y que yo, pese a trabajar 40 años en radio, todavía no he aprendido nada de técnica. Pero uno ve, no solo la radio. Ahora iban y te dan 10 minutos para la televisión y vas, te pones, esperas un poquitito nomás, que es que te toque el turno. Pero cuando te toca el turno salís directamente por la televisión, en directo, desde donde quieras, y desde el centro de prensa mucho más, ¿no? Había cadenas televisivas que estaban transmitiendo constantemente las 24 horas, tenían, bueno, todas las radios también teníamos las 24 horas, las líneas en directo, pero había radios con cadenas muy deportivas que de las 24 horas estaban 16, 17 horas transmitiéndote en directo. Es decir, la evolución naturalmente desde el 62 al 98, son 36 años, que no es poca cosa.
Es un espectáculo el fútbol que se está volviendo cada vez más televisivo.
Sí.
¿No? ¿Cómo uno entiende transmitiendo la radio? ¿Cómo siente eso? No es lo mismo estar hace 40 años en un mundial que ahora.
Claro, hace 40 años o vos estabas en un mundial viviéndolo. Yo creo que eso se dio. Los del centro de prensa creo que nació por el 78, por ahí, ¿eh? En Argentina o en España, que se empezaron a hacer muchos partidos del centro de prensa. Y esto es bueno aclararlo porque hay que decir que los costos son muy grandes ya de por sí para tener la posibilidad de acceder al centro de prensa. te insumía más o menos entre los gastos de línea y los derechos unos $30,000 ya estar en el centro de prensa.
¿Y cuánto salía a transmitir estar en un partido?
$5,000. Nosotros en el Mundial de Estados Unidos transmitimos cuartos de final, semifinal y final. $3,500 por partido. Acá subió la tarifa a $5,000. Y habíamos transmitido sin Uruguay. Y hoy, esta vez tampoco estaba Uruguay. Pero acá tenías que anotarte con bastante anticipación y confirmar tu transmisión. Entonces fuimos un poco con la idea de... porque eran gastos que se... porque aparte de un gasto normal, un gasto más o menos... lo que costó el Mundial, más o menos aproximadamente, con todo tipo de gastos, si no te ibas a hotel, sin irte, porque ninguna radio uruguaya fue a hotel 5 estrellas, sino que fueron hoteles, o se alquilaron en general apartamentos, y la farra del Mundial salía $80,000, o salió $80,000 aproximadamente. En esa cifra se maneja eso. Entonces, si vos le agregabas $5,000 por partido, y si querías transmitir 6 o 7 partidos, estabas en $30,000-$35,000 más. Era absolutamente imposible para un mercado como el uruguayo. Yo te puedo decir, no voy a decir, en el Mundial de Estados Unidos hubo radio argentina en este Mundial, concretamente una radio argentina que no es la más escuchada, pero estuvo con gran fama en un momento, que no transmitió ni los partidos de Argentina. Ni los partidos de Argentina, lo hizo todo el centro de prensa. La idea nuestra era, en definitiva, hacer la final y transmitirla en directo, pero en definitiva no había prácticamente lugar cuando lo decidimos. Pero eso se suple con otra cosa, que cubriendo con otra gente, ¿no? Con más personas. Nosotros llevamos 7 personas, en definitiva, para distintas coberturas. Básicamente teníamos destinado a un periodista, concretamente a Javier de León, que era el que más se movió por los estadios, y con él te ibas alimentando toda la transmisión, con aportes importantes que no tenían que ver estrictamente con lo técnico del partido, pero sí con cosas. Te ayudaba mucho en lo previo, te ayudaba mucho después del partido, con las notas antes y después del partido. También te ayudaba con incidencias del fútbol, te ayudaba con anunciarte los cambios antes que se produjesen, porque veía calentar un jugador, te ayudaba con ver reacciones de la gente o ver personajes del fútbol. Pero cada vez se hace más difícil si Uruguay no va. Si Uruguay va, si va a estar al final, tenés que invertir sin ninguna duda, lo que sea, porque inclusive supongo, yo no manejo números, que en lo económico yendo a Uruguay es una venta y no yendo a Uruguay es otra. ¿No? Creo que si estos $80,000 que había que invertir o que hubo que invertir para descontarlos, o se ganó o no se ganó, no sé, yo no meto en los números, supongo que todos habrán ganado algo, si va a Uruguay te salían $120,000 de repente, si jugara, por suerte, si Uruguay jugara 6 o 7 partidos, pero te sale $30,000 más, por lo menos, o como máximo, pero también vendés, en vez de $30,000 en Uruguay, vendés $60,000 más. Pero eso es un tema de los claro. De los propietarios de los multimedios. Lo que te quiero decir es que la tecnología ha cambiado todo, inclusive las estructuras de la forma de transmitir las cosas, ¿no?
Amarilla para Baiano, 33 minutos 20, Barisoni. Algo fundamental, Francia hizo el gol y lejos de replegarse y de darle la cancha a Brasil, lo está atacando, lo sigue presionando. Para Francia sigue en 0-0, esa es la gran virtud, es un acierto de Francia.
Ahí va sacando pique, como que va calentando los motores. Pide Petit, de gran partido, deriva para Vieira, Vieira para Petit, gran jugada, tiro. ¡Gol! Francia, la frutilla llegó arriba del postre. Petit, en jornada inolvidable, en un levantamiento espectacular de Francia, combina por izquierda, le devuelven el pase, les dije en la carrera, gran partido de Petit, salió Tafarel, la pelota a la izquierda del portero, queda Brasil por el camino, justa victoria. Francia campeón del mundo, Francia campeón del mundo, el mundo tiene un nuevo campeón, con clase, con jerarquía, con fútbol, señores, con buen fútbol. Las cosas están en su lugar, y esta Francia, que uno pensaba iba a tener enormes dificultades, pasó un fútbol espectacular, y ha logrado vencer a Brasil, y transformarse en el séptimo campeón del mundo.
Francia está históricamente llegando, después de Uruguay, después de Italia, después de Alemania.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Nos vamos a Londres, a Inglaterra, a la historia del Mundial de 1966, viviéndolo por la radio.
Los Mundiales y la radio.
...96 años juntos.
Inglaterra 1966. Este mundial estuvo cargado de jugadas violentas y muchas polémicas por los cruces de árbitros. Las discusiones se mantienen medio siglo después. Pelé fue lesionado de consideración y receptor de todo tipo de golpes de parte de sus adversarios. La copa Jules Rimet estaba en exhibición y fue robada. Apareció algunos días después en el jardín de una casa y fue encontrada por un perro. Por primera vez hubo una mascota que fue el leoncito Willy. En los mundiales siguientes se popularizó la elección de este tipo de símbolos que naturalmente ayudan al marketing, al merchandising e identifican al torneo. El arquero mexicano Carvajal completó su quinto mundial y participaron de la competencia Manga, Artime y Onega, que poco después se vinieron a jugar al Uruguay. Un hecho increíble fue la eliminación de Italia a manos de Corea del Norte. De esos hechos que quedaron marcados en este Inglaterra 1966. Mundial que ganó Inglaterra y que la final se la ganó Alemania Federal, tercero fue Portugal y cuarto Unión Soviética. There's a football fella, you all know his name. The papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Dressed in red, white and blue, he's World Cup Willy. We all love him. Y esta quinta huella celeste marca que Uruguay había cumplido la mejor eliminatoria de su historia, logrando todos los puntos en disputa. Rafael Milans era el técnico, pero cuando llegó el momento del Mundial se colocó en el puesto a Undino Viera. Hubo una gira previa por Europa, donde se terminó de conformar el plantel definitivo, quedando afuera Carlos Martínez, Abadí, entre otros. Y eso generó gran polémica. Posteriormente surgió un problema, otro problema, ya que las firmas Adidas y Puma hacían contratos personales con los jugadores para el uso de zapatos de cada marca y el grupo se dividió ante las ofertas recibidas. En este marco, el debut fue ante los dueños de casa, Inglaterra, con la presencia de la reina Isabel II, que ingresó a la cancha transitando por un largo caminero rojo para saludar a los futbolistas. El local era favorito, pero el planteo extremadamente defensivo de Uruguay dio sus frutos y el encuentro finalizó 0-0. Fue un gran resultado y el único punto que perdieron los ingleses en el campeonato. Yeah.
Luego se festejó una victoria frente a Francia. El partido contra México fue el más bravo de lo esperado y salimos 0-0. Luego el rival fue el exigente Alemania Federal. El encuentro se conserva unido a una serie de jugadas y temas que perjudicaron a los uruguayos. Primero un claro penal que no fue cobrado. Después se sacó la pelota con la mano casi desde el ángulo, como si fuera un arquero, ante la pasividad de quien debía impartir justicia. Luego fueron expulsados Troche y Silva y terminamos con un catastrófico 4-0. Se escribieron ríos de tinta sobre el cruzamiento de los jueces, porque un inglés perjudicó a Uruguay ante los alemanes y un alemán a los argentinos frente a Inglaterra. Además, Brasil fue sacado de la competencia con inusitada violencia de sus rivales, especialmente y nuevamente contra Perú.
Así viven los argentinos aquí en Birmingham, este triunfo de un 0-0, que no es tan triunfo, pero que significa algo tremendo. Haberle dado un punto a los monstruos de este campeonato.
Bueno, Julio, estamos realmente enloquecidos con lo que está pasando aquí abajo en este hotel.
Sí,
Argentina ha ganado un partido y ha empatado otro, justamente contra Alemania.
Otra vez en Europa, el 66.
Alfredo Echan.
Lo costoso de las transmisiones crearon problemas en varias radios para poder ir al campeonato del mundo. Pero allí, bueno, Uruguay empezó bien con un empate frente al local, Inglaterra. Después pasó la serie, pero perdió con Alemania y se vino también más rápido de lo que algunos pensaban. Ya la selección ya estaba con los problemas que llevaron a que esa etapa se alargara en el tiempo sin que Uruguay consiguiera muchas cosas importantes, ¿no?
Y ahí tenés recuerdos tuyos, propios.
Sí, sí, cómo no, del 62 también.
¿Cuáles son esos recuerdos que tienes del 62 y del 66?
Y del 66, sobre todo, los recuerdos del primer partido. El primer partido, yo me acuerdo que escuché a Lalo Fernández por Sport en ese partido.
¿No cambiaste? Sí. ¿Escuchaste todo el partido?
No, escuché todo el partido 0-0. Que para Uruguay fue un muy buen resultado, ante el dueño de casa, la presencia de la reina, bueno, todo aquello que se hablaba. Y después, además, hubo una película que se llamó World Cup y que, bueno, trajo todas aquellas cosas que uno fue a ver esa película viendo como una cosa distinta, ¿no? Era como estar en el Mundial, ver a los jugadores en el cine, y bueno, ver ese debut de Uruguay frente a Inglaterra, que se roba buena parte de la película.
Wembley was the only possible choice for the opening match of the World Cup Finals. International style, the teams entered the arena. England in tracksuit tops. Horatio Troche presented his team to Her Majesty. The Duke wished good luck to John Connelly, met the Hungarian referee István Schork. The toss gave Uruguay the advantage of playing with the sun behind them. England kicked from right to left. They adopted the 4-3-3 formation, hoping for that best of football tonics, an early goal. Bobby Moore and his men had the priceless advantage of playing at home, the big majority of the near 100,000 crowd rooting for them.
Nos quedó ese mundial y bueno, las radios fueron otra vez protagonistas de aunque ya la televisión iba cobrando un poco más. Y recuerdo que hubo un programa en televisión que era rumbo a Londres 66, que lo hacía Heber Pinto como conductor y que era polémico, donde algunos discutían, incluso participaba el público, porque en los viejos tiempos de la televisión queda el programa Glorias Deportivas, donde participaban solo periodistas, pero allí en Londres 66 había como una tribuna, un panel, y la gente también participaba de aquello que fue de alguna manera la antesala del campeonato del mundo.
Can Hurst get a shot in? There's a chance for Jeff Hurst, and he's hit the bar. It must be a goal. I would have thought that went in, but he's not given it. I thought that hit the bar and went in, Maurice Edelston.
I'm not certain. Yes, it's given. It's given. England are in the lead. The referee, Mr. Deanst, went across to the linesman. It certainly hit the underneath part of the bar, bounced down. It was a fine decision, but the linesman, who was in the best position to see, has said that the goal was in, it crossed the line, so Hurst has got his second goal for England.
Moore now with the ball, 20 seconds, and it's Hurst and Bull shouting for it on the right here, and there's people on the pitch at the moment. It's shoot, it's a goal by Hurst, number four, and the England players going down on the turf, hugging each other.
Y de los mundiales, Raúl, más allá del 30, de lo que tengo presente yo, el 66 te marcó mucho, ¿no?
Sí, en el 66 pude ir a Londres y fui como comentarista de los partidos donde jugaban los equipos de habla española.
Raúl Barbero.
Y después me quedé trabajando 10 días haciendo resúmenes del Mundial. Estuve 40 y pico de días al final, viendo la organización más monstruosa que vi en mi vida de radio. Porque la BBC era, me acuerdo, hasta Bush House 9 era. Yo iba en uno de los ómnibus de dos pisos. Y era un cilindro, como el municipal. Tenía 9 pisos. Y cada piso estaba dedicado a una cosa. Por ejemplo, la parte de radioteatro era algo tan deslumbrante, el vestuario, lo que era el vestuario, cada artista tenía su traje para interpretar las obras tales y cuales. Los anillos con una cuerdita y un papelito que decía, por ejemplo, Sir Lawrence Olivier ahí. Ese anillo era para él cuando hiciera Hamlet, y era para él. No había otro, ni Ralph Richardson, ni nadie, que pudiera usar, porque él tenía el suyo también. Así que, y acá te dan Romeo y Julieta, y dicen, alcanzame un anillo. Pero para que dice al revés, no importa, lo ponemos al revés, alcanzé un anillo. Eso te veo. Cuando vine a la agencia, y me dijeron a ver qué podía aplicar de lo que había visto en Londres, le dije, bueno, tenemos que tener una conversación por el año 2050, vamos a ver. Y yo creo que ni ahora la podemos tener, porque era la perfección absoluta. Y habían trabajado solo dos uruguayos en la BBC. Uno era Arturo Despuey, que ganó un concurso cuando el cuarto centenario de Cervantes, y lo ganó, lo becaron, y después la BBC lo contrató. Y el otro era el muchacho Antonio Canielias, que era compañero mío de locución en CX28, siguió medicina, y después se especializó en anestesiología y se fue a Londres, donde estaba el mejor instituto, y se pagaba lo que le costaba el estudio allá con un sueldo que ganaba la BBC. Era un locutor notable, ¿no? Y se quedó hasta no sé qué época, ya después vino acá. Así que mirá si recordaré esa época.
Me parece a mí que hasta ese instante nunca antes se había creado una cadena de tales dimensiones que llegara potencialmente a tal número de escuchas en el mundo.
Patricio Bañados.
Lo principal del Mundial del 66, desgraciadamente, fue que en realidad resultó sumamente conflictivo. Las actuaciones de los equipos sudamericanos se vieron notablemente perjudicadas con arbitrajes
sumamente dudosos, digamos así, en el caso de Brasil, Argentina y también de Uruguay. Entonces, en realidad lo que marcó y la anécdota principal de ese campeonato fue la discusión en torno a si había habido una injusticia con los sudamericanos o no. Y esto lo discutíamos en la BBC y en cualquier bar que uno se encontrara. Tengo que decir que la posición nuestra en ese campeonato fue sumamente crítica para lo que estaba pasando y de absoluta denuncia, hasta el punto de que hubo algunos reclamos de ingleses que vivían en el extranjero, de manera que eso se dijo y se dijo con toda claridad en las transmisiones y efectivamente la BBC no nos censuró en absoluto.
I have never seen anything like this in a football match in my life. All the Argentinians are coming off the field. And there is no way of knowing what on earth is happening. The England players...
There's a football fella, you all know his name. And the papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage. 'Cause he's the new sensation of the age. Dressed in red.
Los Mundiales y la Radio, 96 años juntos.
E Instagram, Radioactividades. X, arroba reactividades.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
I need to laugh, and when the sun is out, something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radio Públicas.
Then we lie
beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. 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 Good day, sunshine.